Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero, pero antes te resumo las cinco noticias del día que debes conocer hasta ahora. 1. Pedro Sánchez dice que no tira la toalla, aunque dimitir, según él, hubiera sido lo más sencillo tras el encarcelamiento de Santos Cerdán. El presidente ha presentado una batería de 15 medidas contra la corrupción y presume de que su gobierno y el de Zapatero son los más limpios de la historia de la democracia. 2. Alberto Núñez Feijóo pide a Sánchez que confiese lo que sabe, devuelva el botín y convoque elecciones. Porque dice Feijóo que España merece un gobierno decente y un presidente honrado. Yolanda Díaz dice que Sánchez es honrado, pero le recuerda que gobernar no es solo resistir. Puigdemont le exige que cumpla lo pactado y Esquerra advierte de que si este caso va a más, forzarían las elecciones, no se lo creen ellos. Bueno, el PNV dice que la confianza en Sánchez va camino de la UCI. 3. En Francia, la policía registra la sede de la agrupación nacional de Marine Le Pen en el marco de una investigación por presunta financiación irregular. Todos los sitios cuecen habas, ¿eh? 4. El Papa vuelve a ofrecer el Vaticano para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Hoy ha recibido a Zelensky, horas después de un ataque masivo ruso. Por cierto, la CNN está difundiendo unos audios de 2024 en los que Trump dice que amenazó a Putin con bombardear Moscú si entraba en Ucrania. Perdón. Y 5. A esta hora el Real Madrid está jugando la semifinal del Mundialito de Clubes en Nueva York contra Paris Saint-Germain. Al descanso, el Madrid palma 3-0. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Julio César Herrero. Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Julio César, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a los dos.
Os pido un titular, un pequeño lead o entradilla que tengo invitada. Julio, me refiero, lógicamente, sí, al tema del Congreso, al mogollón del día.
Sí, lo de esta mañana fue un fraude institucional.
Pues empezamos bien.
Luego lo contamos.
No, desarrollalo un poquito.
Ah, bueno, pues sí, muy fácil. Todos los partidos políticos, menos el Partido Popular y Vox, mantuvieron durante toda la jornada que se trataba de comprobar la confianza. El presidente del gobierno habló de recuperar la confianza. Bueno, para eso hay un procedimiento, que es una cuestión de confianza. Así que se habló de confianza sin someter al gobierno a una cuestión de confianza. Eso es un fraude.
Alberto.
Pues que Pedro Sánchez gana tiempo, aunque solo eso, hasta que aparezca el próximo informe de la UCO o la próxima declaración ante el juez, y que Feijóo ha vuelto a constatar que con estos socios pues no hay nada que hacer. Son serviles y están dispuestos a seguir apoyando a, como han dicho uno en la propia tribuna, mejor están dispuestos a aguantar la corrupción antes de que se produzca la alternancia.
Esther Muñoz es la nueva portavoz del PP en el Congreso. Hoy casi se estrena como tal. Lo digo porque el Congreso del PP pues, fue hace unos días. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La pregunta del millón, sin anestesia. ¿Aguantará Pedro Sánchez?
Bueno, es cierto que él tiene todas las ganas de aguantar, entre otras cosas porque necesita permanecer en el gobierno, primero para estar aforado y también para controlar las instituciones como está haciendo e intentar protegerse a él, a su partido y a su familia de todos los casos de corrupción que tiene. En este empeño tiene unos grandes colaboradores, que son todos aquellos socios que hoy han demostrado que son parte añadida al Partido Socialista, ¿no? Hoy hemos visto una sesión de masaje bastante importante, incluso el propio Rufián, ¿no? Yo, si fuera Patxi López, me preocuparía, o incluso el PSC, ¿no? Porque ha ejercido más de portavoz del PSOE que el propio PSOE. Por lo tanto, es probable que intente aguantar, claro que sí.
Hablando de los socios, iba yendo por partes, empezando por Sumar y Yolanda Díaz. Es verdad que hoy no era un día personalmente para criticar, Dios me libre, por Yolanda Díaz, pero a mí me suena muy estruendoso, muy sobreactuado. No se van a bajar de la moqueta ni de coña. Es una opinión personal.
Pero vamos, es que no se han visto en una igual en su vida, ¿no? Es decir, o sea, la señora Yolanda Díaz ha salido más enfadada con el PP que con el PSOE. Ahora va a resultar que la culpa de que Cerdán estuviera una trama de corrupción, de que el señor Ábalos contratara prostitutas en empresas públicas, es del Partido Popular, ¿no? Yo, en lo personal, la deseo todo lo mejor y me apena mucho que haya fallecido su padre, pero evidentemente hoy ha estado un poco, no ha pegado nada la intervención que ha hecho, ¿no? La verdad.
los independentistas catalanes no son tan distintos en el fondo, Junts y Esquerra Republicana. Yo me acuerdo de una frase que dijo Puigdemont hace un par de años, aquello de le vamos a hacer mear sangre. Sí, el problema está en que nos lo están haciendo a nosotros.
Sí, claro, porque además Sánchez está dispuesto a todo, ¿no? Yo ayer comentaba, no van a prestar a presentar una cuestión de confianza ni se la van a pedir, no la pueden presentar, no se la van a pedir a Pedro Sánchez, ¿no? Y lo hemos visto hoy. Incluso los que habían anunciado que le iban a pedir una cuestión de confianza, luego no se la han pedido. Porque los socios están en la cuestión de conveniencia. Y a ellos lo que les conviene es que cuanto más débil está Pedro Sánchez, más le pueden sacar. ¿Quién pierde en esta factura? Los españoles, claramente.
PNV y Bildu. Esther.
Bueno, Bildu se comenta solo, ¿no? Ver a Mercedes Turúa salir a hablar de dignidad, una persona que ha dirigido un periódico que señalaba a personas para que ETA les pudiese arrebatar la vida, pues sinceramente ha sido bastante lamentable, ¿no? Y ver defender al gobierno y la honorabilidad de Sánchez, pues ha sido bastante lamentable. Con respecto al PNV, bueno, pues la verdad es que sorprende, ¿no? Unas personas que firmaron una moción de censura a Mariano Rajoy y que ahora están impertérritos viendo todo lo que pasa, ellos sabrán si se van a ver arrastrados por toda la corrupción de Pedro Sánchez cuando se presentan como unos colaboradores, ¿no? Vamos a ver qué hacen.
En cuanto a las intervenciones de Feijóo, a mí me ha sorprendido y tengo la sensación de que no le pega, también es una opinión personal, cuando le ha hecho la acusación, la pregunta a Pedro Sánchez, la famosa pregunta de los prostíbulos. ¿No ha sonado un poquito demasiado?
Bueno, yo es que creo que la verdad nunca suena demasiado. Es decir, Pedro Sánchez es público y notorio que casado con su mujer, el padre de la mujer de Pedro Sánchez tenía prostíbulos en los que ella trabajaba, además, llevando las cuentas, y les compró un piso, y por lo tanto Pedro Sánchez ha sido partícipe, título lucrativo, de los negocios del suegro, que eran prostíbulos. No sé por qué tiene tanta dureza la verdad. Cuando además tenemos enfrente a un presidente, Sánchez, que desde su escaño no ha tenido ningún tipo de empacho en acusar con mentiras y bulos fabricados ad hoc contra el señor Feijóo y su familia. Por lo tanto, decir la verdad nunca es duro. Duro es tener un gobierno que se ha gastado dinero en contratar a prostitutas para que satisfagan a ministros. Duro es tener un gobierno que ha metido a la organización criminal de los amigos del presidente del gobierno para robar. Duro es ver que en tu país el presidente del gobierno tiene imputado a su mujer por 4 delitos, a su hermano por 5 delitos, al fiscal general del Estado, a varios ministros, a altos cargos también del gobierno, ahí está la de Adif y está también el director general de carreteras. Eso es lo que es duro. Ahora, que el señor Feijóo le diga al presidente Sánchez, cuando viene en oda de honorabilidad a decir, mi partido va a abolir la prostitución, ¿para qué? ¿Para blanquear lo que han hecho tus ministros? O sea, ¿tú vienes a decir que aboles la prostitución cuando te has estado beneficiando de ella? Yo creo que la verdad nunca es dura, es la verdad.
Me acompañan Alberto Pérez, del Confidencial, y mi colega Julio César Herrero. Alberto.
¿Qué tal, Esther? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo creo que lo que ha servido hoy ha sido una especie de cuestión de confianza extraoficial, no con los cánones normales, pero lo que sí que se ha demostrado que el PP en esta tarea de acabar o de poner fin a esta legislatura que agoniza está muy solo, ¿no? Porque a su izquierda tiene a todas las columnas que sujetan a Sánchez y yo al menos no he visto ninguna grieta ni en el PNV, ni en RC, ni en Sumar, ni en Junts, que parezca que vaya a cambiar en el corto plazo el apoyo al presidente del gobierno. Y a su derecha tiene a Vox, que con las declaraciones como las del lunes sobre la expulsión de cientos de miles o de millones de inmigrantes...
¿Ocho?
Pues 8 millones, sí, aunque luego dijeron que no habían dicho cifra, ¿no? Pero bueno, sí que lo dijo Rocío Dever. Parece dispuesto a dar la razón a aquellos de que, ojo, que viene la ultraderecha, ¿no? Al final, ¿qué pasa? ¿Habéis visto algún resquicio por donde se pueda intentar minar este apoyo que tiene ahora mismo con sus socios el presidente del gobierno?
Bueno, a priori parece complicado, ¿no? Porque efectivamente todos los socios le han mostrado unos ya pleitesía total, les ha faltado ponerle la alfombra y otros han quedado muy cortos en la petición de explicaciones, ¿no? En cualquier caso, nosotros no estamos solos, nosotros estamos acompañados de millones de españoles que lo que quieren es acabar con este gobierno, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible para que la dignidad y la honradez regresen a través de unas elecciones generales en las que los españoles puedan votar. Yo creo que los españoles lo que han visto hoy en el debate es que hay una única alternativa. Hay una única alternativa a este gobierno de Pedro Sánchez y de todos sus socios colaboracionistas con la corrupción, que es el presidente Feijóo. Y yo creo que eso se ha visto clarísimamente hoy a cualquier persona que haya seguido el debate.
Julio.
Buenas noches, señora Muñoz.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien. No sé si la razón o la coartada para justificar que hay que seguir también, no solamente el gobierno, sino quienes le acompañan, es que si llega el Partido Popular, y llega el Partido Popular con Vox, hay un riesgo de retroceso en libertades y en derechos. Lo cierto es que en algunos lugares en donde gobiernan de forma conjunta alguna comunidad y alguna concejalía, ha habido algunas decisiones, como por ejemplo, pues desmantelar algún servicio de atención a personas LGTBI, porque ya existen otra serie de servicios generales, o bueno, también cuestiones relacionadas con la memoria histórica, o eliminar alguna concejalía de igualdad y sustituyéndola por una de familia. ¿A usted le parece, estas decisiones suponen un retroceso de derechos y libertades? ¿Hay algún riesgo objetivo desde su punto de vista de que esto ocurra?
No hay absolutamente ninguno, y la prueba está en que hemos tenido varios gobiernos con Vox, aunque luego decidieron salirse porque no quieren formar parte de los gobiernos. Hay que asumir responsabilidades, y eso es algo pues que hay gente a la que no le gusta, pero en cualquier caso hemos gobernado en varias comunidades autónomas con Vox, y desde luego no se ha laminado ningún derecho fundamental, no se ha quitado absolutamente ningún derecho, y todas las comunidades más que gobernábamos, cuando hoy todo el mundo coge las encuestas, el PP sube. Es decir, que la gente está contenta con los gobiernos, ahora en solitario, pero anteriormente donde estábamos con Vox. El Partido Popular es una garantía de que en España no se va a acabar con ningún derecho de las personas, y desde luego no va a haber nada extraño. Yo creo que estas voces y estos ecos de cuidado, cuidado, que viene de la derecha, son muy viejas. Que si yo recuerdo estas campañas que le hacían del Doberman Aznar, las campañas que le hacían también de que íbamos a acabar con las pensiones. Hoy ha vuelto a decir, no sé si ha sido Patxi López, que nosotros íbamos a acabar con las pensiones. Bueno, es que es de chiste, ¿no? Y es una risión. Y a Rajoy le hacían las mismas campañas. Por lo tanto, estas campañas de la izquierda, de ojo que viene de la derecha, son más viejas que la orilla del río, y yo creo que ya no tienen ninguna efectividad, la verdad.
Y una última cuestión. Has apuntado antes, Esther, lo han visto hoy en el debate los españoles, han visto que la alternativa, tal. A nosotros no nos oyen todos los españoles, nos oyen 1,000,000 y pico, que no está nada mal. Lo digo porque, puestos a que lo vean todos, porque no presenta una moción de censura, aunque sea para perderla, y que toda la Cámara se retrate.
Pues lo primero que decirte es que 1,500,000 de personas, ojalá yo pudiera dirigirme todos los días a 1,500,000 de personas.
Pero no, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos.
Claro que sí, claro que sí. Y en segundo lugar, mira, nosotros no estamos para darle balones de oxígeno. Para eso están sus socios y quienes entienden que su objetivo no es Pedro Sánchez. A nosotros en el Partido Popular tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es que Pedro Sánchez acabe dimitiendo y convocando elecciones para que los españoles puedan decidir si quieren un gobierno corrupto o quieren un gobierno decente y honrado que transforme y reforme nuestro país. Y por tanto, nosotros entendemos que presentar una moción de censura para que perderla es darle oxígeno. Hoy, en este pleno, todos hemos quedado perfectamente retratados. Todos. Y por tanto, no hace falta más retratos. Nosotros hemos hablado con los principales portavoces, lo hizo mi secretario general cuando todavía era portavoz, y lo que hemos visto es que, bueno, prefieren ser colaboracionistas de la corrupción. Vamos a ver cuando sigan saliendo informes de la UCO, previsiblemente van a salir, vamos a seguir viendo informaciones, vamos a ver si se va acabando de descubrir esa financiación que algunos informes ya apuntan a que pudiera existir, y al final lo que los socios tienen que decidir es si quieren que al final les acabe arrasando la corrupción de Sánchez o van a tener dignidad, pero yo creo que están todos perfectamente retratados. Dudo que un español que haya visto hoy la sesión parlamentaria no haya visto exactamente dónde estamos cada uno.
Esther Muñoz, nueva portavoz del PP en el Congreso, gracias, suerte y continuaremos en contacto.
Claro que sí, muchas gracias. Buenas
Esther.
Noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Yo creo que tenían que presentar la moción de censura, pero Alberto hace con la cabeza que no.
No, yo creo que, como decía, no me acuerdo quién era, si este estratega chino que escribía cosas, no hay que distraer al enemigo cuando se está confundiendo y cuando está rodeado.
Sí, algo así como cuando el enemigo se equivoca, no hay que distraerle.
No hay que distraerle. Entonces, yo creo que ahora mismo está en una situación que no se ha vivido nunca, con todos los informes de lo que están todos. Luego es alucinante porque lo decía la propia Esther, pero bueno, y en el ambiente está que cuándo va a salir el próximo informe, que si hay un informe sobre Ángel Víctor Torres, que si hay uno sobre Armengol. La gente que está sobre el terreno te dice que no hay ninguna cosa así de manera inmediata, pero se está trabajando, por supuesto, porque se está instruyendo una obra, o sea, una causa que es muy compleja, y saldrá, no creo que sea antes del verano, pero sí saldrá. Lo próximo que va a haber es el informe patrimonial sobre Ábalos y sobre Santos Cerdán, que está elaborando la UCO, ya no de fuentes abiertas, sino de investigaciones, de dónde están las cuentas, dónde se están intentando desviar todo el patrimonio que tenían estos dos. Y bueno, pues hoy lo que ha hecho el presidente ha sido ganar tiempo. Ha ganado tiempo hasta que salga, ya te decía antes, o la próxima declaración ante el juez o el próximo informe de la UCO que va a traer novedades, que va a volver a acorralarle. Yo creo que si ahora planteas una moción de censura con la seguridad, como hemos visto hoy, de manera extraoficial, se han retrasado todos, de que vas a perderla. Yo creo que le estás dando oxígeno a un presidente que solo hay que ver las fotos y las imágenes para ver cómo está. Está brutal, completamente brutal, deteriorado.
Desde el punto de vista físico, brutal.
Totalmente. Hoy dábamos nosotros en el Confidencial una noticia que, por cierto, lo estaba petando, que era que ha pedido, está negociando ahora mismo la prórroga de la nueva, de la nueva unidad médica en Moncloa, que la ha elevado ya en el 2003, hizo la prórroga y tenía 29 sanitarios, y bueno, pues quiere más de 29, tiene entre UBIs y entre cosas y tal, y la gente estaba, se conoce que está, como está muy sorprendida por el aspecto físico que tiene el presidente, pues lo estaba leyendo brutalmente.
Curioso. Julio, ¿a favor, en contra o intermedio de que el PP presente moción de censura?
A favor en segundo tiempo.
A ver.
Sí. No, el primer tiempo sería forzar a un debate sobre el Estado de la Nación. Lo que me resulta extraño es cómo el Partido Popular todavía no ha pedido, hoy en el discurso de Feijóo, todavía no le pidió al presidente del Gobierno la fecha para el debate sobre el Estado de la Nación. Llevamos varios años sin debate sobre el Estado de la Nación. Y ese es un buen momento para que todo quede reflejado, muy bien reflejado. Y en el caso de que no coloque una fecha para el debate sobre el Estado de la Nación, por cierto, año en el que tampoco habría ninguna excusa porque no es año electoral, no hay ningún proceso que pueda dificultar organizar un debate sobre el Estado, pues si no convoca el debate sobre el Estado de la Nación, entonces yo presento una moción de censura, pero no con la intención de ganar la moción de censura, aunque presentaría claro. Un programa político, sino
a retratarse en...
Para hablar de las cosas y para que todo el mundo se pronuncie. Y dejando bien claro que la moción de censura es la sustitución del debate sobre el Estado de la Nación, que él no quiere convocar a pesar de no tener ningún problema y tener la obligación de hacerlo.
Vamos a intentar escudriñar el debate por los protagonistas. Pedro Sánchez no tira la toalla. Alberto, tú proponías el capítulo cuando presume de limpieza de su gobierno en contraste con los del PP.
Lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad.
Por cierto, Ábalos no estaba en el Congreso. Lo digo porque podía haberle señalado y haberle hecho así con el dedo. En cuanto al paquete de medidas que ha anunciado, no voy a detallar las 15 porque a mí me parecen una película de polisílabas, me quedo con esta que es muy buena.
Usar el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación, también las subvenciones o la propia gestión presupuestaria. Y para ello vamos a introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público.
A ver, lo de las vulnerabilidades en proyectos... ¿Cómo? A ver, por favor.
Usar el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación, también las subvenciones...
Ya, fuera, ya.
¿Detectar dónde está el trinque?
Con inteligencia artificial. Yo solo con inteligencia valdría.
Vale. Lo de la inteligencia artificial que
es maravilloso.
Se utiliza ahora para todo.
Es maravilloso. O sea,
quieren detectar la inteligencia artificial para detectar quién es el que trinca y dónde se trinca.
Para detectar a Koldo, claro. Pillando con el otro, repartiéndose las putas, inteligencia artificial. Sí. ¡No, pon a la Guardia Civil, coño, que puesto está!
Pero sin embargo, es que lo de las medidas, lo de las medidas es una risa.
Ay, Dios mío.
Primero, lo que te decía yo del tema... dice que su gobierno es el más limpio de la democracia contra el de Zapatero. Es que no le dice la verdad ni al médico, Pedro Sánchez. El informe de Transparencia Internacional del año 2024, que todavía no está recogido toda esta movida de Santos Cerdán y compañía, es solo del año 2024. España ha caído al puesto 46 en el índice de la percepción del índice de corrupción. Nos ha superado Ruanda, nos ha superado Emiratos Árabes, nos ha superado Arabia Saudí. Nunca jamás estuvo tan bajo.
Con lo que nos ha adelantado.
Con Rajoy en el año, creo que era el 2017, que era en pleno estallido de la Gürtel, llegamos hasta el 42, no el 46. Bien, luego dice que lo de Zapatero, el suyo y el de Zapatero. Zapatero llegó, creo que fue el 26 el puesto que estuvo, con Aznar en el 2000 y en el 2002 llegamos a estar en el 20 en el índice de corrupción. O sea, con lo cual miente una vez más. Pero luego lo que dice es de las medidas. Aparte de lo de la IA para detectar cómo coño se trinca.
El de los estudios demoscópicos también es muy bueno.
Ese es bueno, es que eso es genial. O sea, es que le encargas a Tezanos que te haga una encuesta sobre corrupción.
Periódicamente.
Sobre corrupción, le das más pasta a Tezanos para que te haga más encuestas. U otra, la historia de que la UCO acabe bajo el amparo de la Fiscalía, que no sean los jueces, sino que sea la Fiscalía de Anticorrupción ni la Policía Judicial, caiga para, bajo el amparo de la Fiscalía.
Por si acaso.
Que fíjate cómo está la Fiscalía, ¿no? O que se haga una instrucción exprés. Una instrucción exprés en los casos de corrupción. Como todo el mundo sabe, y los primeros son la gente que está sobre el terreno, los fiscales y lo EUCO, estos casos necesitan comisiones rogatorias, necesitan perseguir las cuentas donde están. Si tú acotas y dices que tiene que ser exprés, esto al final va a acabar por abortar cualquier investigación seria.
Julio.
Bueno, es que este es el gobierno de las hipérboles y de los absolutos.
Y las polisílabas.
Todo tiene que ser lo más y lo mejor. Bueno, de hecho, en el discurso dijo que las medidas iban a poner a España en la vanguardia de toda Europa. Estás hablando de la situación más crítica y más lamentable del gobierno y te vienes arriba diciendo que vas a ser el mejor. No deja de resultar llamativo. A mí no me deja de resultar llamativo. La obsesión también, no sé cuántas veces repitió lo de la OCDE y además dijo que llevaban desde hace un mes. O sea, llevas un mes preparando todas estas cosas. ¿Y por qué has tardado tanto en ponerte a pedir disculpas si llevas un mes preparando lo que sabes que tienes que contar? Y por cierto, lo de los expertos. Aquí también tenemos un comité de expertos. Todavía no sé si en la página web ya ha puesto los nombres o no.
Yo propongo que el comité de expertos, el de las encuestas, está claro. Tezanos. Pero el comité de expertos que lo presida Fernando Simón.
También.
Sí, otro grande.
Te apuesto, sigue en el curro,
O Leire.
Oleire.
Sí, no, pues, sí, es seguro que tiene muchas cosas que contar. Hace tiempo, ya como va todo tan rápido, hace tiempo que no sabemos mucho de ella. Pero con esto ya acabo. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial para detectar un sobre? Es que, claro, es que estamos hablando de poner no sé cuántos mecanismos para detectar algo que va en B, que va por la zona negra de la sociedad. Entonces, no sé es posible.
Es como, Julio César, cuando anunciaron una auditoría para las cuentas del PSOE. Pero, demonios, si lo que tienes que ver, una auditoría son las reglas en A.
La auditoría no te detecta.
Tienes que hacer un informe forense.
La última auditoría que yo recuerdo es la que informó Óscar Puente del Ministerio de Transportes, que salió con
Sí, era un papeluco.
Nunca más volvió vamos, a decir nada. Después no de haber extraño. Dicho, hemos hecho una auditoría y está todo bien.
Sí,
menos
estupendo,
mal.
Estupendo.
Menos mal.
Muy breve,
Alberto. Nada, muy breve. Simplemente con lo que decía antes Julio César, del debate del Estado de la Nación. Había un tuit el otro día que era alucinante. Han pasado 430 días desde la última visita de un jefe de Estado a España. 929 días desde los últimos presupuestos generales. Y 1092 días desde el último debate sobre el Estado de la Nación. Esto es lo más parecido al secuestro de una democracia.
Qué curioso.
Tal cual.
Fíjate, más de un año sin un jefe.
Alucinante.
No está mal. No está mal. Feijóo ha vuelto a pedir a Sánchez que dimita, que convoque elecciones, le acusa de saberlo todo y de ocultarlo. Le ha sacado además las imputaciones a la familia. Esa frase de las saunas de susurro a las que me refería yo antes con Esther.
Oiga, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted.
Como analista y experto en el mensaje, Julio, ¿qué te parece?
Me parece un muy buen discurso. La estructura me parece que está muy acertada. Por cierto, yo creo que no se destaca suficiente en el tiempo que lleva el crecimiento como orador en cuanto a la técnica, el manejo de los registros, el cambio de los tonos, la solidez en el estrado. Yo creo que eso es destacable. No sé si está recibiendo algún tipo de sesión o con las del Parlamento está siendo suficientes, pero a mí me parece que es una progresión que conviene destacar. No hubo ningún tipo de concesión literaria en el discurso, eso imagino que, bueno, iba a lo mollar y pasó de hacer este tipo de cosas. Bueno, el presidente del gobierno la hizo al final y para lo que hizo, que fue citar a un autor extremeño, que no sé quién es, para decir, seguimos caminando hacia adelante. Bueno, brillante la frase. Es
sí, lo
decir,
de un famoso dicho autor extremeño.
Sí, que no pero sé quién es, y para esa frase, que dices, hombre, para esto no.
¿Cómo era la frase?
Seguimos caminando hacia adelante. Pues, ¿en serio para esto recurres a una cita para decir esto? Bueno, pues da igual. Y luego respecto, es verdad que yo echo en falta, como ya se venía hablando los días anteriores, que tenía una batería de 50 preguntas. Eché en falta que en algún momento, por lo menos al final, se pusiera a hacer algunas de estas preguntas como si se tratara de una batería, pum, 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 pum. Yo creo que habría tenido un efecto, un un efecto interesante, seguramente habría estado en las redes, habría sido total y corte en muchos medios, pero decidió decir que como no tenía tiempo, que le dejaban las 50 preguntas a la presidenta del Congreso. Yo creo que ahí perdió la oportunidad de lanzar algunas de ellas, y además teniendo en cuenta que el otro había dicho, tengo 5 paquetes de medidas, dice, bueno, pues entonces yo tengo 5 multiplicado por 10, son 50 las preguntas.
Ahí. ¿Sabéis quién era el escritor?
No.
¿Al que no cita por su nombre?
No.
Un escritor de izquierdas que ha salido hace poco diciendo que no apoya a tal. Cercas.
Javier Cercas.
Javier Cercas.
Anda.
Y no le cita por su nombre.
Por eso no le cita.
Porque hace poco, efectivamente. Es tan cutre que hasta eso.
Menudo artículo firmó en el
le
País.
Le pegó un palo. Sí, sí, claro, pero en el País. Un artículo diciendo yo, de izquierdas, repudio, tal.
Le pegó un viaje tremendo. Y claro,
pues no le cita por eso.
Qué fuerte. Pues entonces, peor me lo pones. Porque mira que no tendrás autores para utilizar alguna. Y por cierto, Cercas tiene reflexiones bastante más sólidas que esto. Sí, y además.
Tú coges una frase de cualquiera escribe una frase normal, claro.
Y eliges a este tipo...
Y no le citas.
Que no le citas, que además es de tener tan poca clase, claro, y vas claro. Y eliges de todos al que te acaba de dar una somanta a palos.
El que le ha quitado el discurso...
Nos han mirado. Yo creo que Feijóo, primero lo que ha dicho de lo de las... el usufructo de los postíbulos, venía muy caliente porque ha empezado... Hay que recordar que...
Lo de título lucrativo, muy bueno porque esa es la frase de la sentencia del...
Exacto, de la Gürtel, de la Caja B. Pero él venía además de que Sánchez le había sacado otra vez lo del Marcial Dorado, que decía que usted, que me reprocha a mí, que no se enteraba, que veraneaba con el narco más famoso de Galicia y que era el único usted que no... Entonces, claro, ha dicho, no me compare con usted y ha sacado lo de los prostíbulos. Yo creo que la gente, por lo que he testado, la gente estaba encantada de que le pongan delante del espejo de la izquierda, de lo que hace Sánchez, no de la izquierda, de lo que suele hacer Sánchez y este gobierno, que use las mismas técnicas y sea así de duro. En el PP están convencidos que una vez que esto se ha traspasado estos límites, van a ir a de huello con ello. Es así. Luego es Voz Populi que se sabía esto. O sea, es la señora Begoña Gómez ha heredado el piso de Pozuelo donde vivían.
Que compró...
Lo compró Sabiniano.
El padre.
¿Cómo se llama? ¿Sabiniano?
El padre, sí. No sé. No, el padre
con las saunas, se lo dejó en herencia en el año 2009 y ahí ha estado viviendo Pedro Sánchez hasta que se fue a Moncloa. Entonces, no ha dicho ninguna falsedad, ¿no? Efectivamente, yo, como dice Julio César, creo que ha crecido mucho. En Galicia ya lo era, lo que pasa es que en Galicia no tenía esa competencia, digamos, allí en la Asamblea Gallega tampoco tenía tantos rivales. Pero aquí ha ido manejando mucho mejor los tiempos, manejando los discursos, sus intervenciones. Y hoy ha dicho una frase que está muy bien, que es la de usted no ha puesto a personas equivocadas a hacer cosas correctas, sino que ha puesto a las personas correctas a hacer las cosas equivocadas, ¿no? Y eso es el resumen un poco de toda esa trama. También... Como decía alguien en Twitter, dice, imaginaos a Rajoy diciendo esa frase, ¿no? Lo que podía haber salido. Pues Feijóo lo ha dicho perfectamente.
Por cierto, Sabiniano Gómez.
Tiene razón. Oye, yo no sé, perdona Ángel, muy rápido, yo no sé por qué el Partido Popular todavía no acaba de encontrar una frase para cuando le vuelven otra vez a sacarlo de la fotografía, porque algo tan sencillo como decir, pero me hablan ustedes a mí de una fotografía con un delincuente... Pero vamos a ver, si el presidente del gobierno tiene fotografías con Junqueras, con Otegi, con Merche Aizpurua, tienen un book para hacer un coleccionable.
Y medio gobierno con Puigdemont.
Claro, para hacer un coleccionable por entregas. ¿Eh? ¿Qué fotografía?
Tercero, por importancia en el Congreso, Abascal y los diputados de Vox se han ausentado durante el discurso de Sánchez, luego han utilizado su turno de palabra para cargar contra el gobierno y contra el PP.
Y por eso entiendo que usted tenga tentaciones de convertirse en el PSOE azul, pero hay que decirlo claramente. Ustedes pretenden hacer lo mismo que sus socios en Portugal, en Alemania, en Austria y en Polonia. Es decir, formar acuerdos, gobiernos con los socialistas.
Julio, la escena de abandonamos el hemiciclo y tal forma parte de la actividad, la propaganda y para salir en los medios, seamos sinceros, es para lo que se hace.
Sí.
¿Qué te parece?
Pero no, el Congreso de los Diputados, es el Parlamento, es el lugar en donde se va a hablar, ¿no? Una cosa es que puntualmente, y salvo algo terrible, uno como medida de protesta pues decida abandonar el hemiciclo y diga no tengo la necesidad de seguir hablando, no hay nada que discutir y yo no voy a formar parte de esto. Una vez de Pascua a Ramos y por algo extraordinariamente justificado, pero que esto ya se tome por costumbre, lo de no ir, lo de levantarse e irse, y además, sobre todo, o algunas veces, después de haber hablado, que además es una falta de respeto y de decoro. Oiga, si usted habla, usted espere a escuchar cuál es la respuesta. Dice, no, yo vengo aquí, vomito lo que tenga que vomitar o digo lo que tenga que decir, depende de lo que se trate, y después me voy. Hombre, no, por lo menos aguante, es lo mínimo que se espera. Respecto a su discurso, está hecho para la tropa. Creo que tiene algunas frases logradas, lo de aplaudiendo como focas, es muy visual, la verdad, que lo dijo varias veces, refiriéndose a los diputados del Partido Socialista y a los que le acompañan. Y lo de el PSOE azul, pues también tiene cierta gracia. Para los suyos, insisto, para los suyos. Respecto a la intervención, pues lleno de sus propios lugares comunes. Ustedes hacen aquí distinto, pero luego en Bruselas votan lo de siempre, vueltas con la migración, y en fin, los 3-4 puntos en los que se destaca. Y por cierto, arrancando la bandera de la lucha contra el bipartidismo a Podemos.
Yo creo que si Feijóo y el PP, después de este último congreso, que ha sido una balsa de aceite para... Lo único que tenía que hacer es no equivocarse, viendo lo que estaba pasando en la acera de enfrente, allí en Ferraz. Después de ese congreso, el PP ha roto muchos complejos y yo creo que va a hacer un movimiento desplazándose en dureza hacia su derecha. A Vox solo le queda, ya no puede desplazarse más a la derecha, con lo cual le queda la política de los gestos. Yo creo que dentro de esto es lo que entra esto de irse del Congreso, de levantarse, de buscar un espacio a base de simbología y de gestos, porque yo creo que el PP va a empezar a moverse, ya te digo, en la dureza de los ataques, va a ir más por la línea Ayuso ahora mismo que por la línea Juanma Moreno, porque yo creo que por la izquierda ahora mismo hay tanto desencanto entre el votante de centro-izquierda que votaba al PSOE, que o bien se va a quedar en casa o va incluso a votar al PP, pase lo que pase, que ahora mismo la mayor preocupación para poder ganar votos del PP es hacia su derecha. Y ahí queda arrinconado Vox y va a tener que hacer mucha política de gestos como la que ha hecho hoy.
Dejadme 2 minutos que seguimos.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero. Seguimos repasando el debate de esta mañana sobre corrupción en el Congreso. Yolanda Díaz dice que Sánchez es honrado.
Sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país.
Ya, el problema está en que a lo mejor les votan más y gobiernan. No sé, que me parece un poquito el discurso, más allá del lado personal, Dios me libre.
Un poquito sectario.
Me parece un discurso un poquito, no sé si la palabra es guerra civilista, pero
sí,
casi,
sí,
¿no?
Sectario total. De todas maneras, ¿os acordáis cuando decía que estaba enfadadísimo a Sumar y Yolanda Díaz, que decía que uf, que iba a exigir medidas porque estaba hiper enfadada?
Sí, hombre.
Hiper mega enfadada con todo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya me gustaría a mí que los enfados de mi mujer fueran como los de Yolanda Díaz cuando haces algo mal, ¿verdad? Pues al final ha dicho que ha sido la más suave de todos.
No te metas con las Ródenas, ¿vale?
Pues ya me gustaría a mí que fueran como los de Yolanda Díaz. Vale. Y le ha dicho, le acaba diciendo que ya sé que es usted honrado y al final giro y atacar al PP. Que es, claro, al final lo que han acabado haciendo y para lo que iban. Incluso Podemos, que había estado mucho más, digamos, más lanzado estas últimas semanas. Porque al final son los únicos que tienen algo que rascar en unas elecciones anticipadas, que creen que le van a comer toda la tostada a Sumar, pues ha estado bastante cimorata en la historia hoy y acabó pidiendo, lo único que decían, que las empresas, que había que hacer una ley rápidamente para que todas las empresas que hubieran estado implicadas en casos de corrupción jamás pudieran tener acceso a dinero público. Sí, me parece estupendo, pero si hicieran lo mismo con los partidos que han estado implicados en casos de corrupción, a ver quién demonio gobernaba aquí.
Julio.
Bueno, yo tengo, no sé cómo decirlo para que no siente mal, no me parece acertado la referencia que hizo a su padre en el discurso.
Desde luego.
Es más, me parece que es algo más que oportuno, es oportunista. Yo creo que no toca, no aporta nada salvo que uno quiera rentabilizar una situación emocionalmente delicada. Dicho eso, él mantiene que los votantes de izquierdas están angustiados. O sea, ¿les angustia el hecho de que pueda haber una alternancia en el poder y no les angustia lo que está ocurriendo? ¿Les angustia que puede llegar a gobernar el Partido Popular? No sabemos si con ayudas o sin ellas, si con un gobierno de forma conjunta o no, apoyado desde fuera. Y no le preocupa nada que la izquierda de referencia en este país haya traicionado y violado todos y cada uno de los principios y valores, no solamente los históricos, sino aquellos con los que el presidente del gobierno llegó a donde está, con un programa fundamentalmente moral, de transparencia, de decencia, de dignidad. Violas cada uno de esos puntos, porque no había un programa político al llegar, había un programa moral. Los violas todos, ahora diciendo que estás muy disgustado. Y que en realidad no te has enterado absolutamente de nada. Y dicho, por cierto, dicho lo cual, afirmando que, bueno, empezaste a leer cosas en noviembre de 2024 por lo que contaban los medios de comunicación, pero que no le diste crédito porque te parecía inexacto. Y además, como había mucha desinformación, y todavía a día de hoy,
resulta que todo pides, era verdad.
Sí, y ni siquiera has pedido disculpas a los medios de comunicación, a los que pusiste a caldo.
No,
y,
malo,
claro, con pseudomedios dentro de la fachosfera, porque en realidad tú no te enteraste de nada.
Venga. Dejadme seguir la retaíla de intervenciones.
Sí, es que
Miriam Nogueras, Junts, dice que Sánchez está en la prórroga.
No hem vingut a donar estabilitat.
No hemos venido a dar estabilidad a ningún gobierno español. Estamos aquí para defender a Cataluña. Y nuestro compromiso no es con ustedes y su ideología, sino con los catalanes. No estamos aquí para sostener esta farsa. Está usted en prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura.
en la misma línea. Podrían haberse intercambiado, solo que Rufián a lo Rufián. Dice que por ahora le aguantan, pero que si va a más, forzarán elecciones.
Si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Julius.
Bueno, sobre Miriam Nogueras, lo que dijo, yo tengo para mí que es lo mismo que piensa el resto de formaciones que apoyan al Partido Socialista, lo que pasa es que les da un poquito de no sé qué decirlo. Todos están ahí a pillar cacho, todos. Lo de la ultraderecha o la derecha extrema o no sé qué es simplemente una coartada, porque si fuera cierto que están ahí a partir un piñón para evitar que la derecha y la ultraderecha lleguen al gobierno, pues entonces lo harían sin pedir nada a cambio. Pero es que cada una de las medidas del gobierno tiene que salir a subasta. Y ahí cada uno pide, dice, pero vamos a ver, la causa no era esta, pues entonces tú te entregas. No. Yo esto es lo que digo, pero a cambio quiero que por cada una de las medidas me des no sé qué. Esto es lo que está diciendo Miriam Nogueras. Dice, no, lo nuestro es por interés. Aquí no hay ningún tipo de discurso, ni de lectura, ni moral, ni ideológica, ni nada. Venimos a pillar cacho. El resto también, lo que pasa es que busca un disfraz y un barniz. Respecto a lo de Rufián, qué pereza.
No, lo de Junts, primero, tiene gracia que Junts se le incluya en el bloque progresista, sí, o de progreso,
sí,
¿no?
Sí, y al PNV.
Y al PNV, tú fíjate, o sea, es alucinante. Y efectivamente, Puigdemont ya lo ha dicho desde su exilio dorado en Waterloo, que esto no iba, que esto no creía, que si el PSOE, que si el PP, pero vamos, en resumidas cuentas, que va a seguir para intentar a ver si en octubre arregla lo suyo es lo de la amnistía, que pueda volver, que lo tiene de color hormiga de momento, pero mientras tanto va a seguir, como decías antes, Ángel, a intentar sudar gota a gota, sacarle lo máximo posible.
Mear sangre, dijo. Mear sangre, y lo están cumpliendo.
Tal cual. Y mientras que siga así, mientras que le tengan cogido dándole las migajas, nos hemos hecho todo lo posible para que el catalán y el vasco se enseñen en la Unión Europea. Mentira, no va a ser así. Vamos a intentar que se te aplique la amnistía lo antes posible a los delitos de malversación. Tampoco van a ser así, porque tiene que haber la CJUE. Entonces, bueno, van a aguantar y van a seguir apoyándole porque no quiere otra cosa. Y Esquerra, ¿qué te vas a fiar de un tipo como Rufián, que hace como 6 años o 7 que dijo que ya era sus últimos 15 meses en el Congreso? Y ahí sigue desde hace 3 legislaturas.
No se ha jodido. Por parte del País Vasco, el PNV, Maribel Vaquero, asegura que su confianza, la confianza en Sánchez, va camino de la UCI.
No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI.
No sé quién se lo ha dicho, pero tampoco se lo cree. Y Meche Purúa, de Bildu.
La crisis es grave, muy grave, señor Sánchez. Una crisis política de legitimidad, de credibilidad y de confianza. Y no será fácil recuperarla. Pero sobre todo es una crisis que puede abrir la puerta de par en par a la regresión en libertades y en derechos.
Ahí lo tenemos.
Yo...
Ha salido el gordo, o sea, se estaba dejando...
Esta tiparraca hable de libertades y derechos, me dan ganas es que vomitar. No, es que
aquí el personal, todo el mundo da lecciones y dices...
Libertades y derechos. Merche Purúa, Dixit.
La responsable de la portada de cuando se liberó Ortega Lara el día siguiente, que era Ortega Lara, vuelve a la cárcel.
¿Era ella la redactora jefa?
Ortega Lara vuelve a la cárcel, fue el titular el día siguiente del equipo. Así.
Y ya está, sin necesidad de ver un poquito cuál es el currículum que uno tiene antes de abrir la boca. No sé, por lo menos intenta tener algo un poco aseado antes de decir algunas cosas o de ponerte como referente y dar clases e impartir doctrina sobre principios que te quedan muy lejos. Muy lejos.
Y el papelón del PNV, que es que están las encuestas ya de
es
ahí.
Que no saben qué decir.
Del CIS del País Vasco están ya, dan 2 escaños por delante a Bildu. Pues oye, que sigan abrazados a esto y vamos a ver cómo van a
acabar. ¿Visteis estas dos últimas intervenciones? Una diciendo que la confianza camino de la UCI, que ya ves tú qué expresión, qué poco trabajaba el asunto. Y la otra diciendo una terrible crisis de credibilidad. Extraordinario. Oiga, pues entonces, una cuestión de confianza. Claro. Fuercen a una cuestión de confianza. Retrátense, sí, y además voten, que es lo que toca hacer. No, hombre. Aquí nosotros cuestionamos la confianza, pero votar no, por Dios.
Os recuerdo que la semana que viene, creo que era el día 15... hay reunión con el Lendakari en Moncloa para transferencias.
Uh-huh.
Como para irse. Y otro que manda sangre.
Y el lunes la bilateral de financiación en Cataluña también, claro, este lunes.
Pues claro. Entonces, todo el mundo hablando de confianza en una sesión que no es una cuestión de confianza. Ese es el fraude.
Hablando de fraudes, tengo un par de cuestiones en clave nacional, a ver si me da tiempo a hacerlo, que me quedan 10 minutitos. Titular de ABC. Francisco Salazar era, para Pilar Alegría era Paco, antes de entrar a Ferraz, ya cuando salió era Francisco. Cargo de confianza de Pedro Sánchez, cesado por acoso sexual, cobraba del ayuntamiento de Dos Hermanas sin ir a trabajar. Comillas. Nadie lo vio por aquí. Cierro las comillas. Fue colocado por un tal Francisco Toscano en el feudo del chanchismo, acordaros de aquel mitin famoso en Dos Hermanas, aunque permanecía en Ferraz preparando las primarias de Sánchez. La historia es maravillosa.
No, vamos a ver, Francisco Salazar, ese hombre del que,
Paco.
Usted, ese hombre del que usted me habla, que ya no está, ya no es del PSOE, ya la suya todo lo decir que ya no está en el PSOE, ¿no? Francisco Salazar era, mientras que nosotros estaban con el Peugeot 407 recorriendo toda la parte norte, él se estaba trabajando la parte más difícil, que era la parte de apoyo a Susana, que era Andalucía, y su gran apoyo era Francisco Toscano.
Por cierto, hoy, permíteme un paréntesis y te he cortado, la imagen en la bancada socialista de Pachi López, con la nueva portavoz Monse al lado, y al lado Juan Espadas, era maravillosa. O sea, después de lo que estamos sabiendo, de esas primarias, del pucherazo y el chanchullo, dices, los tienen cuadrados, ¿eh?
Pues así fue. Entonces, mientras nosotros estábamos, todo el clan de Peugeot, él estaba en la zona más difícil, que era la zona más susanista, y trabajándosela de arriba abajo. Así luego le premiaron, se lo trajo Sánchez aquí a su lado, y estuvo a su lado siempre hasta que cayó en desgracia Iván Redondo, porque él estuvo en el gabinete de Moncloa en el primer gobierno, desde el 18 hasta el 21, y en el 21, que es cuando sale por la puerta Ábalos, Carmen Calvo, y sale también Iván Redondo, porque su ambición es mucho más alta que su estatura, y él quería tener un ministerio directamente para negociar todos los fondos SUE, y Sánchez le dice, pues te vas. Y con él, en su mano derecha, estaba Salazar. Por supuesto, no le dejan en la calle. ¿Dónde le colocan? En el hipódromo. En el hipódromo, que ha sido donde han colocado pues a Maricha, a un montón de gente. Y luego volvió. Un año después ya estaba otra vez en el gabinete con Óscar López, que estaba de jefe de gabinete. Con lo cual, era un tipo que le era mano derecha, Fontanegro, pata negra del amigo
Pedro Sánchez. Y nadie le vio meter mano nunca.
Ni gritar a nadie, jamás. Ni decirle, como le decía...
Ni meterle la mano, ni acercarse a nadie.
Mensajes babosos, ni nada. Ah, bueno,
pues en fin, Julio.
Bueno, menos Carmen Calvo, que dijo que lo sabía desde hacía tiempo, pero que tampoco dijo nada. Bueno, pues muy bien, estupendo. Pues el ir respecto a lo de estar cobrando sin ir, esto tampoco lo sabía el presidente.
Tampoco es nuevo.
Vaya, por Dios. Bueno, pues nada, una de las medidas estas anticorrupción era intentar que los corruptos devuelvan lo robado. Pues mira.
Eso ahora con la inteligencia artificial te lo arreglan, seguro.
Seguro. Pues nada, que empieza a devolver todos los sueldos que cobró sin haber pisado el despacho. Es que, jo, de verdad, es que montas un circo.
Y te crecen los enanos.
Bueno, cierto, trapecista.
Como sí. Sánchez tiene una hemeroteca que sirve para todo, en el 2017 tú te miras lo que decía en la Asamblea de Madrid cuando va a visitar al Grupo Socialista con Ángel Gabilondo, y estaba en plena ebullición toda la historia de Esperanza Aguirre, la Gürtel, Paco Granados y tal, y era alucinante. Allí dice que cómo era posible que esta mujer no se hubiera enterado de nada, que era culpa invigilando, que si él llegaba a Moncloa, lo primero que iba a hacer era reformar el Código Penal para que la corrupción estuviera castigada y tuvieran que devolver desde el primero hasta el último duro todos, y que no valía poner el ventilador y decir que todos los políticos eran corruptos y todos los españoles eran corruptos, que aquí solo había una serie de gente corrupta que había que perseguir. O sea, todo si justo lo contrario de lo que ha hecho.
Me encanta lo del invigilando, ¿no?
El invigilando, sí, sí.
Pero si es que Pedro Sánchez no soporta su pasado.
Te persigue.
Claro. Por eso se están quedando las manos así todo el rato. Oye, permitidme, porque este audio me parece fantástico. Ayer, los pillo en directo, pero me lo ha contado esta mañana Nacho Abad en la tele. En Código 10. Tienen como invitada a Claudia, la ex Miss Asturias, que estuvo aquí en todo el fregado, tanto con José como con Coldo.
Está haciendo una tournée.
Bueno, pues ayer estuvo en Código 10. Escuchad la grabación de una llamada de Claudia con Ábalos.
¿Cuáles son los cargos que hay ahora sobre mí? Entre la Jessica trabajar, un piso que no pude alquilar porque estaba ya alquilado, en un chalet que yo pagué y me desahuciaron cuando dejé de pagar. Esos son los cargos.
Ay, Dios, mira.
Es que son tan graves como eso. Por esas cuatro mierdas estoy en el Tribunal Supremo. Qué cosas tan graves, ¿eh?
qué cosas tan graves con esas cuatro mierdas. Colocar a Jessica en el curro, el piso hasta que lo desahucian, el chalet, ¿qué tal? Por esas cuatro mierdas, estoy en el Tribunal Supremo.
Lo que no sabía es que mientras estaba hablando con Claudia en el teléfono, estaba con Anaís también.
Sí,
estaba,
claro.
con la del disco duro.
Sí.
O sea, es alucinante, ¿eh? Pero que el tío...
Con un par, ¿eh?
Pero con un par. Y tío,
sigue siendo diputado.
Y yo creo que estaba echándole fichas todavía, ¿eh? Aquí a la Claudia, ¿eh? Diciendo que pobrecito, victimizándose también por estas cuatro mierdas.
Es impresionante. O sea, hay que tener morro.
Yo en el fondo dices, o es un enfermo para todo. O sea, es un enfermo,
no, hay cosas para las que sí.
Es un enfermo depravado. Porque es un depravado, porque tú no puedes estar un martes por la mañana cuando te llega la Guardia Civil.
Con esa.
Con la otra, con la camiseta del este, y dice, toma, bájate a sacar al perro y le das el un martes por la mañana, que ahí estaba. Y luego seguir hablando con Claudia esta, que le está contando, no sabemos qué, se está haciendo la víctima, más luego está mintiendo.
No, que Andrea se enteró de la movida por cuando vio a la Hilton. El mote artístico era,
sí, Hilton. Sí, Leticia Hilton.
Leticia Hilton la vio en casa y dijo, ¿pero qué es esto? Entonces se enfadó, Andrea, porque pensaba que seguía con él.
No tiene aguante.
Si es que a la mínima se vienen arriba. Julio,
yo no sé.
Cuatro mierdas.
La pregunta es, ¿se lo cree cuando lo dice? Porque yo ya dudo. Porque
es que es increíble.
Yo no sé si efectivamente se está creyendo que estamos hablando de cuatro mierdas y que está en el Supremo por cuatro tonterías que se podían haber resuelto deprisa y
corriendo. Por el trabajo de Jessica, dice.
Exacto, sin más... O si también sigue mintiendo a la propia, a esta y luego a la otra y tal, en cuyo caso pues estamos hablando de un mitómano. O sea, sí, pero sí. Un mitómano, quiero decir, la enfermedad de que se cree, de que es un mentiroso compulsivo.
Por cierto, mentiroso compulsivo o más cosas, a las cuales, a los cuales, a él y a Cerdán, sin presunción de inocencia ni leches.
Sí,
hoy Pedro Sánchez hablaba
tres,
las corruptelas de Cerdán y Ábalos. Con su apellido, ¿eh?
Sí. Le trae golfos. Metió también a Coldo. O sea, es alucinante.
Lo que por otra parte no sería justo. Porque claro, pero es que...
Tenemos los demás. O sea, los demás nos presenta querellas por llamarle putero. Tenemos que andar con el presunto, con las comillas, con el cuidadito. Va el presidente del gobierno, o va Jon Belarra, y le llama putero en la tribuna del Congreso...
Tal cual.
¿Se habrá querellado, no?
Sí, es que sería bueno que aclarara el criterio.
Claro.
Quiero decir, ¿es corrupto cuando hay sentencia? Para unos casos sí, para otros no. Con el mismo, dependiendo del día cómo me levante, ¿va a ser presunto o ya no lo es? Es que es para volverse loco.
¿Sabéis una derivada muy interesante de todo esto?
Bueno,
ya termino con ello, ¿eh? Es una reflexión. Claro, estamos hablando de los audios que van a salir, del desencriptado de la UCO, que sabemos un 25%, que eran tres cuartas partes.
Un ingente material ahí.
Veremos qué sale, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no son los mensajes, que también. El problema son los mensajes o las conversaciones que han grabado sin que nadie lo supiera las propias putas. No lo digo por Claudia, que me parece que esta señora venía por otro lado. El problema es ese. Lo que han grabado ellas, sabiéndolo o no, los implicados.
Y lo que
Dios
hay,
mío, lo que tiene que haber ahí.
Y que vamos a ver que lo que ahora mismo, lo único que se ha transcrito en el informe de la UCO, de las 500 páginas, es lo referente a obra pública. Todas las conversaciones que haya sobre otra cosa, salvo algún mensaje que la UCO tenía alguna cuenta pendiente, porque le habían estado tocando las narices con la amiga Leire, con el Pérez Dolcet.
Tipo el reparto.
Tipo lo de cuándo se conocen Santos Cerdán y Coldo. Pues fíjate, desde el año 2014, en el que le dijo, mete estas dos papeletas por allí y que gane las primarias. Que podían haber elegido otro cualquier episodio del año 2014. No, eligieron ese porque la UCO le quiso mandar un mensaje. Pues mensajes de esos deben tener... ingentes.
Y mensajes del tipo, la Carlota se la monta, que
tal
te
cae. Cual.
Pues fíjate.
Tal cual. Entonces, cuando todo eso se vaya transcribiendo y eso vaya apareciendo, que además los propios en el Comité Federal del otro día estaban con los que hablabas, off the record, te decían tal, dices, que esto está muy bien, pero es que ¿qué va a salir?
Ayer entrevisté a Lambán, pero me estaba con su proceso de enfermedad, pero estaba súper lúcido y súper ágil, y él dijo que asistentes a la ejecutiva sotoboche y off the record por WhatsApp le dicen que esto es imposible.
Claro.
Eso sí, allí solamente habló uno. Bueno, dos. La de Palencia.
La alcaldesa de Palencia defendió también a Page, efectivamente.
Y el resto aplaudiendo...
Como focas.
¿Sabéis, no sé, por los Olmos o las Veas y compañía, Alberto, el calendario de esos informes?
Ya te digo, nosotros siempre vamos con pies de plomo. Creo que lo más inmediato van a ser los informes patrimoniales de Santos Cerdán y de Ábalos, no los de Fuentes Abiertas, sino las investigaciones que estén en marcha. Y luego hay mucho rumor sobre un informe de la UCO de Ángel Víctor Torres y otro de Armengol. Nosotros de eso no tenemos constancia de que eso vaya a ser inmediato para nada. Eso tiene un trabajo y tiene tal, y nos esperamos antes de la vuelta del verano que salga eso. Sí saldrán los informes patrimoniales, que hasta ahora lo único que ha salido es Fuentes Abiertas de Ábalos. Pero claro, todo eso tiene que verse una labor.
Julio, nos vamos a divertir, ¿eh? Vaya veranito.
Pero mogollón, por cierto, lo de Armengol censurando las intervenciones, sí, porque prevalece, según ella, la educación a la libertad de expresión, es terrible. Y los historiadores lo van a tener muy complicado, sí, dentro de unos años, porque las actas del Congreso no van a tener ninguna utilidad.
Censuradas todas.
No van a servir para reflejar lo que estaba pasando en ese momento.
Van a servir como,
terrible.
Van a servir como los estudios del CIS, exactamente.
Correcto.
Que se ha cargado toda la...
En fin, correcto. Mañana más. Continuará a ver con qué nos desayunamos. Julio César Herrero, gracias.
A ti, Salao.
Alberto, adiós, Pérez, gracias. Alberto.
Muchas gracias, un abrazo, adiós.
Esa casa la que te va a caer.
Ya.
Por lo que has dicho.
Me lo temo.
Cuando se enfada, Virginia.
Me lo temo. Vamos a cagar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, Seat.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Pedro Sánchez ha vivido hoy en el Congreso una de las jornadas más duras de su carrera política. Como si fuera el ensayo de una cuestión de confianza, con la credibilidad por los suelos, no le ha servido de mucho presentar una serie de 15 genéricas medidas contra la corrupción para intentar ocultar el auténtico problema, su responsabilidad política en los casos de corrupción que afectan a su entorno más inmediato. A Sánchez no le funciona ya el victimismo o esparcir las culpas. Decir que pensó presentar la dimisión cuando supo del informe de la UCO que llevó a la cárcel a Cerdán es tan solo una pose patética a estas alturas. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, le ha recordado que el problema último de la corrupción política se llama Pedro Sánchez. Con su liderazgo reforzado, aprovechó cada uno de los casos de corrupción del entorno del presidente para recordarle quién eligió a esas personas y quién las mantuvo, aun sabiendo de sus actuaciones ilícitas. Dando, por supuesto, la situación terminal en la que se encuentra Sánchez, a expensas de nuevas informaciones que sigan ahondando en la corrupción que asola al PSOE y al gobierno, el problema radica en que los socios de la mayoría Frankenstein siguen apostando por mantenerlo con respiración artificial. Aunque Yolanda Díaz escenifique una indignación sin consecuencias, mientras Junts y PNV no estén dispuestos a dar el paso a las urnas, la legislatura seguirá en agonía, pendiente de las decisiones judiciales y sometida a los deseos de los nacionalistas, como ha sido desde su inicio.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de...